Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y vamos de récord en récord. Hoy el precio de la luz será el más caro de la historia. Impresionante. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes contábamos que iba a ser el segundo más alto jamás registrado y lejos de bajar, hoy miércoles alcanzará su precio máximo. El pico se producirá de 9 a 10 de la noche, con un precio medio de 110 euros el megavatio hora. Desde el gobierno, de momento, no han tomado ninguna medida más allá de la rebaja temporal del IVA, que no está teniendo los efectos esperados en nuestra factura. Las subidas este mes de julio se presentan imparables. Marta Ruiz.
Las altas temperaturas impulsan la demanda y esto es ya la puntilla para un mercado mayorista que registra su precio medio más alto de la historia, 106 euros y medio el megavatio hora, que empuja el gas, 5 veces más caro que hace un año, y los títulos de emisión de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más, que cuestan el doble. Jorge Morales, experto de Próxima Energía.
Han bastado 20 días para que el mercado se coma esas bajadas fiscales, ¿vale? Lo cual lo demuestra es que eso era un parche.
Julio podría terminar con una factura media de 84 euros, casi 93 euros sin aplicar el IVA reducido, sería la factura más cara de la historia. Hay que recordar que los vaivenes del mercado mayorista solo afectan a la tarifa regulada y a un 25% de la factura, porque el resto son impuestos y peajes.
Y en cuanto a la pandemia, las comunidades siguen anunciando nuevas restricciones. En Andalucía, la Junta ha decidido aplicar el toque de queda de 2 a 7 de la mañana en aquellos municipios con alta incidencia. Esto afectaría ahora mismo a localidades como Conil, Tarifa o Marbella. La medida, que necesitará el aval judicial, está prevista que entre en vigor mañana jueves. Jesús Aguirre es el consejero de Salud de la Junta.
Dentro de las medidas que vamos a tomar, lo primero, restringir la movilidad en horario nocturno. Ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha. Sobre todo en aquellas poblaciones con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes.
Quien no ha conseguido el aval de su Tribunal Superior de Justicia para aplicar ese toque de queda ha sido Navarra, aunque volverá a solicitarlo. Eso sí, sí que ha aprobado la limitación en las reuniones en exteriores a 10 personas máximo. Por su parte, en Baleares prohíben las reuniones de 1 a 6 de la mañana y se cerrará la restauración a la 1 de la madrugada. Y es que el gobierno se niega de momento a dar marcha atrás en la desescalada, ni contempla aplicar toques de queda a nivel nacional, ni tampoco la vuelta de las mascarillas. No ha pasado ni un mes desde que dejó de ser obligatoria y ya son varias las comunidades que piden su vuelta, entre ellas País Vasco, Madrid o Andalucía. Además, te cuento que a partir de mañana jueves, es una buena noticia, podrás comprar los test de autodiagnóstico en las farmacias. Y en cuanto a la vacunación, hoy se abre para los mayores de 12 años en el País Vasco y se empieza a inmunizar sin cita previa en Canarias. En otro orden de cosas, te cuento que Bruselas ha vuelto a exigir a nuestro país que renueve cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial.
Solo podemos repetir que es importante renovar este organismo, ha dicho la comisaria responsable. No se puede percibir como una politización de la justicia.
Y es que se ha emitido un segundo informe del Estado de Derecho en el que se critica además el alto número de cargos públicos aforados ante el Tribunal Supremo, así como la facilidad que tienen jueces y fiscales de pasar de la adjudicatura a la política. Califican, eso sí, como una buena noticia, y esto es llamativo, que se haya retirado la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que se haya metido en el cajón. La Comisión asegura que esta no cumplía con los estándares europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, sigue en juego el partido entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns, un encuentro que puede ser el último de las finales de la NBA. César Abadía.
Empieza ahora el último cuarto en Wisconsin, con las espadas por todo lo alto en la cancha de los Bucks. Partido muy equilibrado de principio a fin, sin grandes diferencias en todo el partido. En estos momentos estamos a 11 minutos para la conclusión y hay empate en el marcador. Milwaukee Bucks 79, Phoenix Suns 79, con 37 puntos y 10 rebotes de Antetokounmpo. Te recuerdo que si gana los Bucks será su segundo título de historia de la franquicia del club.
Gracias, César. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Estamos a las 5 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. En este programa de radio que no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos ponen en el punto de, en el mundo. Nos ponen en ese sitio estratégico para divisar y para darnos cuenta que, a pesar de la que está cayendo, en la vida suceden cosas maravillosas y que hay gente que merece la pena y que hay esfuerzos que te sorprenden y dices, madre mía, qué gente hay que me ayuda a poder sobrevivir. Me encanta la vida y hay que llevarlo a cabo. Mira, yo creo que esta segunda calle positiva de hoy, yo quiero que sirva para darnos cuenta una vez más de lo poco conscientes que somos a veces de la calidad de investigación y de la sanidad de nuestro país. Es verdad que se tendría que meter más dinero en la investigación y en la sanidad, pero fíjate, con lo que tenemos no nos va nada mal. Reflejo de esto es el milagro que han realizado el equipo de profesionales que trabajan en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y que además ha servido para salvar la vida de Irene, una niña de tan solo 6 meses de vida. Claro, es que Irene nació con una cardiopatía congénita que requiere un trasplante de corazón y en casos así, siendo un paciente tan pequeño, es verdad que el porcentaje de rechazo pues es muy elevado, lo que complica mucho este tipo de operaciones. Bueno, pues Irene se ha convertido en la primera persona del mundo que ha sido trasplantada con una nueva terapia para evitar el rechazo del trasplante. Increíble, increíble. Resulta que hasta ahora los trasplantes de órganos tenían un gran problema y es que en un alto porcentaje eran rechazados por el propio sistema inmunológico. Bueno, pues el responsable de desarrollar este método que evita los rechazos se llama Rafael Correa, es el jefe del laboratorio de inmunorregulación y se trata de un tratamiento único en el mundo y está basado en la terapia celular con células del timo. El timo es el órgano que está por encima del corazón y produce muchas células reguladoras que ayudan a que el cuerpo pues asimile mejor el órgano trasplantado. Esto ha servido para salvar la vida de la pequeña, así que desde este programa de radio todo el equipo nos sentimos muy orgullosos de nuestra sanidad, de nuestros investigadores, que muchas veces trabajan en la sombra y nadie se hace eco de su trabajo. Así que desde Poniendo las Calles una y mil veces no nos vamos a cansar de repetirlo. Gracias a todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 21 de julio de 2021, hacemos radio en directo, no estamos grabados. Perfectamente este programa podría estar grabado, nadie se iba a enterar, pero aquí estamos, en directo, Poniendo las Calles. Ahora vamos a activar la cámara para que me veáis en tiempo real y veáis la camiseta tan chula que ha habido, que me han enviado los chicos y chicas de Estrépito, que es una pequeña empresa que querían que luciese su camiseta, porque es lo que estoy haciendo esta semana. Me estoy poniendo las camisetas que la audiencia me envía de sus trabajos, de un montón de sectores. Estamos a miércoles 21 de julio, Santos Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, Andrés Juan y compañeros mártires chinos. Te lo contaba en la primera hora, sin teléfonos móviles, sin conexión con el exterior, sin luz natural y sin saber qué hora era, estaban en una cueva y el tiempo no existía. Claro, lo primero que queremos saber es si les ha costado volver a adaptarse al exterior.
Bueno, es un poco complejo porque fuimos como 40 días sin tener noticias, sin tener la hora, sin tener nada, así que es un poco particular de nuevo estar afuera de la cueva y de sentir el sol en la piel, de tener también la hora, todo eso es particular, pero bueno, estoy feliz porque ya la expedición está terminada, así que sí, estoy feliz.
Es que eran 15 personas durante 40 días encerrados en una cueva al suroeste de Francia. Claro, tú imagínate salir de un sitio completamente a oscuras y volver a reencontrarte con la luz solar, que digo yo que será toda una sensación.
Bueno, es particular. De verdad no es tan difícil porque, bueno, sabemos que vamos a ver de nuevo el sol. No estamos en la cueva y decimos que, bueno, es el fin, vamos a ver de nuevo el sol. Pero sí es particular porque por nosotros el tiempo parece muy corto. Cuando aprendimos que está el fin de la expedición, pensamos que estaba a 30 días, no 40, así que era muy particular.
A más de uno en esta empresa nos pasa lo mismo, que estamos aquí de madrugada y salimos 10 días y nos tenemos que poner las gafas de sol, pero oye, cada uno lleva el ritmo que tiene que llevar. Y para intentar sobrellevar el tiempo de la mejor manera posible, pues algunos piensan que lo mejor es aplicar una cierta rutina. Sin embargo, en este experimento cada uno debía dejarse llevar. Y por eso les ha funcionado y les ha funcionado así de bien. Mira, 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. En esta segunda hora vamos a hablar, entre otras cosas, de que en una lejana galaxia resulta que un acontecimiento cósmico sucedido hace miles de años, pues resulta que está llegando ahora su huella a nuestro planeta Tierra. Así de misterioso suena el tema que vamos a tratar dentro de un rato, y como necesitamos desentrañar todo este misterio, vamos a contar con nuestro divulgador científico de cabecera, que es el gran Jorge Alcalde. Alex Ochoa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estabas haciendo ahí? Que te he visto que estabas ahí enredando.
Estaba leyendo los comentarios que nos van dejando los ponedores en nuestro muro de Facebook, porque hoy hemos hecho una preguntita sobre el verano, que es lo que más y menos les gusta a los ponedores del verano.
¿Y tú crees que hay más cosas buenas que les gusta o negativas que no?
A ver, hay una cosa que cala, que es el calor, y que todo el mundo, pues como es normal, no le gusta el calor a nadie. Entonces, pues eso nos ponen emoticonos de caritas llorando, emoticonos de así la cabeza para abajo, pero bueno, luego también hay gente que se lo toma de manera positiva, sobre todo pues lo que nos contaban, pues de que pueden ver a las familias, pueden ir a la playa, bañarse en el mar.
Claro.
Un poco presente el coronavirus como siempre, pero bueno.
Hay mucha gente preocupada y lo expone, y claro, hay mucha gente con miedo porque todavía estamos en una situación complicada.
Hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta que todavía el bicho está por ahí.
Claro que sí. Y no quitarnos la mascarilla. No nos quitemos la mascarilla.
Eso es fundamental.
A ver, hasta las 6 de la mañana. Me imagino que habrá que rellenar todo esto, ¿no?
Claro, hay que hacer un poquito de tiempo. Por eso vamos a hablar con Alfonso García, que es nuestro experto en motor. Vamos a hablar sobre un tema que está siendo muy comentado, Pulpo, y es que la patronal del transporte reclama controles de alcohol y drogas para los conductores profesionales. Y en este sentido, también nos va a contar que un fabricante de camiones está ayudando a las mujeres a ser conductoras profesionales.
Genial. Hay un montón de ponedores que prefieren mandarnos notas de voz a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, y los ponedores suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo y equipo. Un saludo de Milagros.
Hola, Milagros.
Y un saludo a todos los ponedores de calle. Venga, ánimo.
Hola, Pulpo. Hola. Buenas noches.
Buenas noches.
Soy Fernando, transportista, y voy dirección Granada. Saludad aquí al pueblo de Cañete la Real y a mi amigo Javier, panadero del pueblo, que ya me ha dicho varias veces que habla con ustedes.
Sí.
Así que nada, buenas noches y sigo siendo un ponedor.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Me encanta porque la gente se acuerda perfectamente que me gusta mucho escuchar cómo cierran la llamada diciendo eso de soy ponedor, y me gusta muchísimo, con lo cual, si mañana quieres dejarnos una nota de voz, en el 662-942-605. El tiempo sigue caluroso, ¿eh?
El tiempo sigue con un calor que, madre mía, no sé dónde nos vamos a tener que meter. Hoy vamos a notar una nueva subida de las temperaturas en todo el país. Cielos despejados en el norte, donde sí que van a tener un día un poco nuboso, es en el litoral noreste de Galicia, con posibilidad de alguna lluvia débil, con algunos bancos de niebla matinales también en Galicia, en el Cantábrico y en el litoral de Andalucía. Temperaturas altas en Toledo, 37 grados.
Wow.
En Córdoba, Sevilla y Jaén, 36 grados de máxima en las tres provincias, 37 en Zaragoza y 35 en Murcia. Viento del norte en Galicia y del oeste en el Cantábrico, del este y suroeste en el Valle del Ebro, flojos variables en el resto de la península con predominio del suroeste. En Canarias, vientos alisios con rachas fuertes.
Muchas gracias, Alex, pero antes de dar paso a la primera canción que quiero poner ahora, me manda Maite González Rey un mensaje que considero que es bastante importante, y es bastante importante porque se dirige a un sector de mucha gente que es lo que está haciendo ahora mismo, y es conducir ambulancias. Bueno, pues me cuenta un pequeño percance que ha tenido con su nieto, que está ingresado en el Gregorio Marañón desde el día 13 de junio con un tumor cerebral y que empezaron a darle radioterapia, y hoy le han dejado en tierra a este chaval, a su nieto. Pues le han dejado en tierra el señor de la ambulancia porque dice que necesitaba silla adaptada cuando le llevan todos los días sentado en el sillón de la ambulancia. Creo que si es así, deberían de habérselo dicho a su hijo y no dejar a un niño de 4 añitos tirado, sin comer, esperando a otra ambulancia porque ese señor se negó a llevarle. Maite requiere, pregunta, si alguien puede darle alguna información, se lo agradecería, porque es impresionante que pase esto. Nos da las gracias a Poniendo las Calles por hacernos eco de esta situación, y Maite, yo lo que puedo hacer es trasladar, como acabo de hacer en directo, tu situación. Si algún profesional que sepa realmente de esto puede darte una respuesta lógica, pues que lo haga a través de Facebook y nos pondremos en contacto contigo, Maite. Que vaya todo muy bien. 5.14, 4.14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No estamos solos, hay un montón de gente que se une a este programa de radio minuto a minuto. Carlos Cebolla, Carla Oliver se acaban de sumar.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Lo mejor y lo peor del verano, Alex. Los ponedores están volcados, cada uno en su situación nos está contando lo que siente. ¿Qué estás leyendo tú por ahí?
Pues mira, leo que Rosemary nos dice que va a pensar en positivo, la energía que me da el verano, y en negativo, que se pasa muy rápido. Yo creo que todos estamos con Rosemary en ese sentido. Manoli, Ameigenda, pues a mí lo que menos me gusta es que se acaba. Aquí en Gijón son muy pocos los días de calor. Salva Verdú, el mejor gazpacho fresquito, lo peor, el calor. Pablo Santos dice que lo que más me gusta es la playita y si hace calor, pues me refresco por fuera y por dentro. Y lo que menos me gusta es que haga calor por la noche y no pueda descansar. Marina Torreira nos dice que lo peor el calor y lo mejor poder bajar para Cádiz, aunque este año me lo estoy pensando.
Ajá, muy bien.
Ismael Maena dice que gracias por seguir ahí haciendo radio a estas noches de verano, donde currar se hace a veces un poco más difícil.
Uh-huh. Más mensajes.
Bea Mau dice, vamos a ver que en Madrid pueden pasar bastante calor los ponedores, así que hay que ir por la sombra. Eso es lo peor del verano, sin duda. Ángel León Pizarro dice que en Zafra hace muchísimo calor, pero que hay otra, que estamos en Extremadura, que soy ponedor y que, bueno, que habrá que tomárselo de la mejor forma posible.
Con calma, ¿no? Con calma.
José Ángel Romero Trillo dice, del verano lo que más me gusta es disfrutar de la familia, de los amigos, las fiestas, los largos que son los días y lo corto que parecen. Lo que menos me gusta del verano, lo corto que resulta. Un abrazo a todos los ponedores de la noche.
Genial, pues 5.18, 4.18 en las Islas Canarias. Doy las gracias a la gente que se suma a este programa de radio y que comienza ahora mismo la jornada. Son las 5.18, una hora menos en las Islas Canarias. Y yo creo que Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, es además el director de la revista Esquire, ha estado al frente de revistas de divulgación como Cuo, también como Muy Interesante, y se dedica a escribir libros de ciencia en los ratos libres. Te lo digo porque enseguida vamos a tratar con él cosas súper interesantes.
Pues sí, Aida Sainz Aper nos cuenta que le encanta el calor y la playa, y dice lo que menos le encanta son los mosquitos. Ojo con el tema de los mosquitos.
Hombre, claro.
En verano.
Hombre, claro, por favor.
O sea, hay gente que le sienta de mal, que le pique un mosquito, por ejemplo, a mi novia,
¿ah, sí?,
que es un poco alérgica, le salen unas pompas.
Unas ronchitas, ¿no?
Unas ronchas, la pobre, que lo pasa fatal,
¿eh? ¿Y tú qué haces? ¿Le rascas un poquito?
Yo
no
le puedo rascar. Okay. ¿Por qué no? Porque eso es contraproducente, Pulpo.
A lo mejor con un cúter se lo puedes quitar.
No, hombre. Muchas veces lo he pensado. Digo, oye, ¿y tú cuando te veías esas pedazos de pompas no te daban ganas de explotártelas?
¿Y no? ¿Y qué te decía?
Claro, de pequeña dice que sí, que se las explotaba, pero que claro, ya fue al médico y le dijo, te tienes que comprar una pomadita, te tienes que untar una cremita para que te baje la inflamación.
¿Uno más?
Bueno, Loli Moral, Ampuero, nos dice que no me gusta nada el verano, funciona mejor cuando refresca y que los días sean más cortos.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Gracias por tu trabajo y gracias por tu ayuda en nuestra escucha. Mira, Jorge Alcalde nos comentaba hace bien poquito que en una lejana galaxia un acontecimiento cósmico sucedió hace miles de millones de años. Bueno, pues ahora su huella está llegando a la Tierra. Así de misterioso suena este tema y necesitamos, lógicamente, desentrañar el misterio, y para ello contamos ya con Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Todo esto qué significa?
Bueno, fíjate, hace miles de millones de años o cientos de millones de años, pues un lugar muy, muy, muy lejano, evidentemente, de nuestra Tierra, tiene lugar un impacto, una colisión entre un agujero negro o una pareja de agujeros negros, posiblemente, y una pareja de estrellas de neutrones. Es decir, uno de los cataclismos cósmicos más grandes que pueda haber en el universo. Dos grandes monstruos del cosmos que se encuentran y uno devora al otro. Y esa colisión deja unas huellas apenas perceptibles en el tiempo, que han ido atravesando el cosmos hasta que ahora, cientos de millones de años después, pues los telescopios en la Tierra han descubierto esas huellas, han podido detectarlas, han podido medirlas y determinar qué es exactamente lo que ocurrió entonces en esa colisión cósmica.
Fíjate, Jorge, nunca he encontrado la persona apropiada para que le pudiese preguntar qué es un agujero negro y una estrella de neutrones. Nunca me he cruzado con alguien en la vida que esté capacitado para decirme eso, porque es que un agujero negro hay que contarlo con mucha delicadeza.
Bueno, a ver si hay suerte, venga, porque todas las estrellas tienen un ciclo de vida. Todas las estrellas nacen, crecen y terminan muriendo, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la estrella, la muerte de la estrella es de una manera o de otra. Una estrella como nuestro Sol, que es una estrella mediana, está entre las medianas del universo, pues morirá convirtiéndose en una estrella muy, muy poco visible, a lo mejor una enana blanca, que se llaman, pues apenas generará ningún tipo de cataclismos alrededor. Pero si las estrellas son muy grandes, cuando mueren, lo que hacen es que toda su masa se concentra en una pequeñísima cantidad de espacio. Imaginemos un objeto pues más pequeño que la Tierra, pero con una masa miles de veces mayores que un Sol. Eso hace que a su alrededor la gravedad sea brutal. Tan grande, tan grande, tan grande, que todo lo que pasa a su alrededor es absorbido por la gravedad de esa estrella. E incluso la luz. La luz entra y no puede salir. Nada de lo que entra en esa estrella puede salir. Y por eso se llama un agujero negro. Es una especie de sumidero, de agujero, donde todo lo que pasa alrededor, planetas, otras estrellas, quizá galaxias, e incluso la luz, es atrapada para siempre.
En cuanto a la estrella de neutrones, a lo mejor algo así más específico que nos puedas decir, Jorge.
Bueno, es otra forma en la que las estrellas mueren. Son menos masivas y lo que generan son unas emisiones muy grandes, muy potentes y muy regulares que permiten detectarlas como si fuesen unos faros a gran distancia. Pero también es una forma diferente de morir una estrella dependiendo de su masa.
Claro, todo esto no dejan de ser colisiones. ¿Estas cosas cómo se detectan? Porque, claro, esas colisiones tienen que ser como un efecto flash, ¿no? Se producen y desaparecen. Sí. Es que siempre hay gente que está mirando todo lo que pasa por ahí arriba.
Bueno, puede pasar. O sea, hay telescopios o herramientas de escrutinio del cosmos que están permanentemente rastreando zonas del cosmos, porque no podemos rastrearlo todo. Lo que podemos ver es una parte muy pequeñita del cosmos. Miramos como cuando miramos el océano. Vemos la parte que nuestros ojos llegan a ver, pero sabemos que hay muchísimo más océano, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre con el cosmos. ¿Por qué se ha detectado esta colisión? Cuando se producen estos fenómenos, lo que se hace es una arruga pequeñita en el espacio-tiempo, que se llama onda gravitacional, que es como si tirásemos una bola de cañón en una colchoneta. Pues esa colchoneta vibra y va a vibrar hasta las puntas de la colchoneta, ¿no? Pasa que al principio, pues lo que está más cerca de esa bola de cañón, pues evidentemente se nota mucho esa vibración, pero si la colchoneta mide 700 kilómetros, pues en la punta de una colchoneta ya apenas se notará la vibración. Mm. Pero vibración hay. Si tenemos los instrumentos suficientemente afinados para detectar esa vibración en el espacio-tiempo, que se llama onda gravitacional, podemos conocer esa onda y a través de la onda pues determinar cómo ha sido el cataclismo que la ha producido.
Es
decir, a través del sonido de algo, no es sonido realmente, porque es otro tipo de percepción,
claro.
Podemos saber si que emite ese sonido pues es una persona mayor, una persona joven, si es un hombre, si es una mujer, bueno, pues algo parecido pasa con las ondas gravitacionales. Uh-huh.
Jorge, por ejemplo, ¿qué otros descubrimientos podríamos obtener del estudio de estas ondas? Que seguro que hay todavía más materia.
Seguro, y lo bonito de esta investigación es que casi no podemos saber hasta dónde podemos descubrir cosas que todavía no conocemos. Hay un cosmos ahí fuera, invisible a nuestros ojos, que está esperando que lo descubramos y que gracias a estas ondas gravitacionales vamos a empezar a descubrirlo. Otro tipo de objetos, otro tipo de muerte de estrellas, quizá otro tipo de colisiones, quién sabe si algún tipo de materia que ahora no conocemos. Bueno, esto es algo parecido a como cuando se inventó el telescopio. Los seres humanos solo podíamos ver las estrellas que veíamos con los ojos, y cuando después de Galileo el telescopio se desarrolla, claro, empezamos a ver cosas que antes nos parecían invisibles. Uh-huh. Pues algo similar va a aparecer con la tecnología de las ondas gravitacionales.
¿Sabes lo que pienso yo, Jorge? Tú eres el experto, pero el universo es como si fuese una fuente inagotable, siempre está ofreciéndonos misterios increíbles, ¿no?
Sí, es verdad. No sabemos, por ejemplo, cómo nació, ¿no? Tenemos alguna constancia que efectivamente lo que conocemos es el Big Bang, ¿no? Esa especie de estallido en el que todo nació, ¿no? Uh-huh. Y que empezó a expandirse o expandirse hasta completar el cosmos que hoy conocemos. No sabemos tampoco cómo morirá. Hay muchas teorías sobre cuál es el fin del universo, si es que tiene fin,
claro,
porque a lo mejor es eterno. No conocemos algunos tipos de materia. Sabemos que hay mucha más materia en el universo de la que podemos ver, pero no la vemos, es como una materia fantasmagórica, materia oscura. Sabemos que está ahí, como que notásemos una presencia, ¿no?, en la habitación, pero no sabemos qué es. Pues algo parecido pasa con la materia oscura, o sea que sí, efectivamente, es una fuente casi inagotable de misterio.
Qué gozada escucharte en la cadena COPE, qué gozada leerte en Esquire. Jorge Alcalde, te mando un abrazo y las gracias por ilustrarnos un poquito más de todo lo que pasa en cualquier sitio extraño.
Ya sabes que el feliz soy yo con estas cosas. Así que un abrazo muy fuerte, pasad buen día.
Muchas gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
5:29, las 4:29 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Hay que dejar las calles puestas, todavía nos queda un poquito. Y estoy viendo el número de seguidores. Ahora mismo somos 67.364.
¡Qué barbaridad!
Si conseguimos con 11 nada más, que no es mucho, con 11, alcanzaríamos los 67.375. Es un número redondo, ¿vale? 11 personas que no nos sigan todavía, que le den ahí a seguirnos, por favor, y que demuestren que aquí están poniendo las calles, que eso nos va a servir para animar a un montón de gente y demostrar que no estamos solos ni somos bichos raros. Estamos hablando del verano, estamos hablando de lo mejor y lo peor para nuestros ponedores en cuanto al verano. ¿Qué están contando?
Pues mira, Arturo Pérez dice que lo que más le gusta es la playa y tomarse unas birritas, y lo que menos es el viento de levante que hace en Cádiz, que suele haber mucho. Uh-huh. Álvaro Vidal Calón dice que lo que más le gusta es estar en la playa y tomar algo rico en Galicia, y lo que menos le gusta es que los niños jueguen con los chorros de las duchas de los pies en la playa.
Bueno, claro, mire, cada uno tiene lo suyo, claro.
Claro, Marisa dice que Bruce Springsteen es lo que más le gusta
también
en verano
también
y en todas
verano,
las estaciones del
claro,
año.
Correcto.
Glory Days.
¿Perdón?
que mi inglés. Glory Days.
¿Sí?
Glory Days, ponedores. ¿Sí? Es lo que dice Marisa.
Perfecto.
Carlos Rosa dice que lo que menos le gusta es la humedad de Buenos Aires.
Oh,
Carlos
mía.
Rosa, de Argentina.
Uh-huh.
Eufrosina Parra Ramírez dice que no le gustan las llamadas que hacen en plena siesta. Ya sabe, mira, es lo que comentábamos hoy, qué
es
fuerte.
Verdad.
Mercedes de Miguel Balcázar dice que del verano le encantan las vacaciones, las cervecitas, la siesta, el gazpacho y ya. No soporto el calor ni las picaduras de los mosquitos.
Perfecto. Alex, muchísimas gracias. Quiero recordar que estamos ahora mismo emitiendo en directo en Facebook Live. Nos puedes ver la camiseta que hoy unos ponedores de la empresa Estrépito nos han enviado, y yo estoy encantado de ponerme las camisetas que me estáis mandando de vuestros trabajos y hermanarme a lo que hacéis, con lo cual quiero dar las gracias hoy a los de Estrépito, que estamos luciendo la camiseta, y que si tú te animas tenemos de margen mañana y pasado, ya luego esto acaba, con lo cual, si te animas a enviarme una camiseta, talla XL, cadena COPE, atención del pulpo, calle Valenzuela 1, 28014 de Madrid. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE, y como Gonzalo Zavalla está en el equipo de Carlos Herrera, seguro que a esta hora, a las 5:31, es capaz de contarnos alguno de los temas que van a tratar. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Entonces dices que ok, ¿no?
Ok, tenemos muchas cosas que contar. Tenemos el programa preparado, por suerte.
Perfecto, muy bien, muy bien.
Bueno, te cuento, Pulpo, que tenemos temas que analizar. Empezando por esa ley de memoria democrática que ha aprobado el gobierno. Vamos a contar qué supone, qué es lo que ha dicho la oposición y qué pretende hacer el gobierno con esta ley. También vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Como hemos contado en COPE, están creciendo los positivos, ya son más de 70 entre deportistas, periodistas y personal de la cita.
¿Sí?
Y ante la posibilidad de que se cancelen, pues vamos a hablar con José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte. Aquí en nuestro país, ojalá no se cancelen, porque es que además de la entrevista con José Manuel Franco, vamos a contar las novedades que nos adelantaba Angelito García hace unos minutos en los boletines informativos sobre el desfile inaugural. Hay bastantes novedades que afectan además a nuestros deportistas.
Y luego además de una ceremonia olímpica, la ceremonia de apertura es de las cosas más vistas a nivel mundial.
Sí, y además es muy bonita. Además,
muy bonito, claro.
Para un deportista es... Vamos, yo no soy excesivamente deportista, pero me puedo asegurar, yo
pero
creo...
pasas por ello, ¿eh? Pasas sí. por ello, ¿eh, Gonzalo?
Pero yo creo que es uno de los grandes momentos, ¿no? De la vida de un deportista, ¿no?
Sí.
Ser abanderado o acompañar a tu país en esa inauguración.
Y llevar la bandera de España, por favor, qué orgullo.
Brutal, brutal. Y para desengrasar el pulpo, vamos a hablar de trabajo, pero de una forma un poco curiosa. Fíjate, pocos trabajos hay tan antiguos como el de marinero. Y pocos trabajos hay más modernos como el de influencer.
Uh-huh.
Pues bien, vamos a hablar con un marinero que es influencer. Se llama Rogelio Santos, uh-huh. es gallego y tiene la friolera de 10.000 seguidores en Instagram que siguen día a día su vida.
Qué bueno.
Así que a partir de las 6 le tenemos también con nosotros. Es un tío muy majo.
Uh-huh. Pues nada, Gonzalo, ya sabes, yo siempre presumo de la capacidad que tenemos los ponedores de mutar, de convertirnos en fósforo y en fosfonautas, con lo cual de ponedor saltamos a ese proceso y nos quedamos escuchando. Con lo cual, Gonzalo, que tengas un día genial.
Grandísimo Pulpo, te deseo lo mismo.
Gracias, Gonzalo. 5:33, una hora menos en las Islas Canarias. Te aseguro que hay un montón de gente que ahora mismo está trabajando, y lo que es peor o lo que es mejor, que llevan unas cuantas horas por detrás y están a punto de salir. Ahora comienza la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Y es que es verdad, es que hay un montón de gente trabajando. Hacen cosas impresionantes para que esto no decaiga ni un solo minuto. Por ejemplo, Tomás Bomboy dice: buenos días, Pulpo, volviendo de Suiza, cargado de autocaravanas. A ver si llego a Peñíscola temprano. Luego me voy a Nules a por la segunda dosis de la COVID. Con ganas también de ver a mis niñas Alexandra y Silvana. Nos manda un saludo Tomás Bomboy de Nules. Ah, y soy ponedor.
José Ruiz y Fuentes dice: mi mujer y yo trabajamos en el sector de la alimentación en Chirivella, en Valencia.
Dice Rafael Gustavo Benítez, que desde las 3 de la mañana está poniendo las calles en Madrid, que está esperando a que den las 4 para escucharnos. Dice: es que me alegráis la madrugada, y no solamente a mí, también a mucha gente. Dios les bendiga grandemente. Pues Rafael Gustavo, gracias por tus bonitas palabras.
Jesús de Valencia nos ha mandado una nota de voz al WhatsApp.
Hola, Pulpo, buenos días. Soy Jesús desde Valencia. Voy camino de Castellón, del Grado de Castellón, a trabajar al lado de la refinería. Y nada, a pasar el día, a currar mucho, preparando tubería para un soldador y eso, trabajando en el metal duro, fuerte, para que todo funcione como debe de ser. Esta tarde volveré otra vez al pueblo de mis padres para verlos y así pasar la noche con ellos y al día siguiente otra vez a empezar. Genial. ¡Feliz verano para todos!
Muchísimas gracias. ¡Qué mensaje tan bonito! Me gusta mucho que los ponedores dejen notas de voz para la ronda de ponedores.
No te imaginas la cantidad de gente que ha mandado notas hoy para la ronda. Sí, un montón.
A ver si vamos a tener, para la temporada que viene tenemos que cambiar esto en un poco, ¿eh?
Lo podemos apuntar en un post-it, si te parece. Ajá. Lo dejamos pegado en el escritorio de Beatriz Calderón.
Vale.
Y para que lo tengan en cuenta.
Bueno, me gusta mucho escuchar a la gente. Ángel Pérez Díaz dice que es otro ponedor que desde Asturias ahora mismo sale para controlar el tráfico de los túneles en Gijón. Nos manda un saludo a todos los ponedores.
Eli Rodrigo desde Castellón, yendo al trabajo en control de acceso.
Loren Pardo Bertol nos da buenos días desde Funes, en Navarra. Dice: ponedores de operaria, de trabajadora, de empresa en conservas. Claro, el sector de las conservas no para en ningún minuto.
Mira, otro mensaje de WhatsApp que nos ha llegado desde Las Palmas de Gran Canaria.
Venga.
Buenos días, Pulpo. Aquí andamos de ronda con el coche. Aquí en un polígono industrial, soy vigilante de seguridad. Un abrazo y saludos desde Las Palmas.
Me encanta.
Ahí está.
E iba en el coche.
Y una cosa que quería decir en este punto, cuando nos mandéis una nota de voz,
¿sí?,
estaría muy bien que nos dijerais el nombre.
Claro.
Dentro de la nota para claro, poder poneros nombre. Porque, claro, por ejemplo, este ponedor sabemos que es de Las Palmas, que, claro, es vigilante de seguridad, claro, pero no sabemos el nombre.
Hay que ordenar la información. Siempre vuestro nombre, desde dónde, cómo es vuestro trabajo. Y la verdad que luego, radiofónicamente, suena mucho mejor porque nos enteramos,
claro,
de muchas cosas y luego luce muchísimo más. Dice Okago Luna, dice: todas las noches, Pulpos, escucho mientras voy de Albacete a Coslada, ida y vuelta. Soy rutero de MRV y nos manda un saludo a todos los de La Rosca.
Alberto Vázquez nos cuenta que está llegando a una fábrica de extintores.
Uh-huh. José Ángel Solano está en Extremadura. Nos sigue todas las noches desde un camión de carga lateral recogiendo contenedores de basura. Dice: hoy me toca recoger envases.
Eloarques Justo, desde Villafranca de los Caballeros a Madrid, a la remodelación del Santiago Bernabéu. Soy encargado de obra.
¡Qué grande, por favor! Y el último mensaje que leo yo, cierras tú, Alex.
Vale.
Roberto Gabriel Romero, que está trabajando en la A4 a la altura de Manzanares, haciendo Granada-Madrid para Mercadona. Por supuesto, chofer de Acotral desde hace 20 años.
Y Rosa Vega León, desde Reynosa a Croconte, en Cantabria, para embotellar agua.
Muchos ponedores se quedan sin leer, sin sonar, pero mañana lo recuperaremos en la ronda de ponedores. Ahora son las 5:38, 4:38 en las Islas Canarias. Suena la música de nuestra máquina del tiempo de dedicar la semana a una temática, a un grupo o a un artista. Y ya sabéis que esta semana estamos poniendo las canciones que estáis pidiendo y las canciones que estáis presentando. Me encanta que suenes en el programa. Bueno, pues la canción de hoy nos la ha pedido una voz muy conocida. A ver si sabéis quién es.
Ole, Fernando, ole.
Escucha.
Ah, hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo. Soy Herrera Carlos y me gustaría mucho que estas horas de la mañana escuchásemos a un artista andaluz. Mira, como hemos hablado de tantos, me gustaría escuchar unos Cabales que canta un cantador extraordinario, no mayormente conocido, pero extraordinario, se llama Diego Clavel.
Ay,
Un saludo a la gente que nos está viendo por Facebook Live. Gracias por estar al otro lado y estar aquí con nosotros, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Estamos escuchando a Diego Clavel, el nombre artístico de Diego Andrade Martagón, natural de la Puebla de Cazalla, en Sevilla. Fíjate, este cantaor flamenco ha tenido una larguísima carrera artística con varios reconocimientos. El último fue en el año 2010, cuando la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez pues le concedió el Premio de Honor Nacional a la Maestría, uno de los grandes de nuestro cante flamenco, que desgraciadamente se nos fue. 5:42, las 4:42 en Canarias, hacemos radio contigo, levantando España.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto con...
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante. Con Ángel Expósito.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo.
Es uno de los clásicos de José Luis Perales. Por cierto, es impresionante la cantidad de gente que se acaba de sumar a este programa a través de Facebook. Estamos a tan solo 4 ponedores de alcanzar los 67.400 seguidores. Queríamos alcanzar los 67.375 y resulta que estamos ya a 4 de alcanzar los 67.400 seguidores. Con 4 ponedores que os suméis, lo conseguiremos. Ahí estamos, levantando España en ese momento en el que toca hablar del mundo del motor. Para eso tenemos al mejor, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Abrimos con un tema polémico, a todos los ponedores le interesa y mucho. Resulta que la patronal del transporte está reclamando controles de alcohol y drogas para los conductores profesionales.
Sí, en concreto la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha pedido controles de alcohol y drogas periódicos y obligatorios para todos los conductores profesionales, algo que ya habían reclamado el pasado 7 de abril en la comparecencia en la Comisión sobre Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados. La patronal del transporte también propone medidas como reconocimientos médicos periódicos en las empresas que incluyan análisis específicos para detectar consumo de alcohol y drogas con controles aleatorios o la instalación obligatoria en los camiones del alcolock que impida arrancar el vehículo si supera el límite permitido. También la Confederación del Transporte ha pedido de forma urgente la modificación de la Ley de Seguridad Vial.
Es impresionante. Fíjate, este tema que vamos a tratar ahora, Alfonso, lo hemos vivido aquí, fíjate, son 6 años los que llevamos poniendo calles aquí en la cadena COPE, pero ¿cuántas veces los camioneros me han llamado y me dicen, Pulpo, me acaban de robar en el área de descanso, me acaban de atracar, me acaban de robar y ni me he enterado? Y ha tenido que ser ahora el Parlamento Europeo el que se implica en la seguridad de los conductores de camiones en las áreas de descanso.
Sí, además recientemente, hace unas semanas, en Francia, en un área de aparcamiento de camiones, hubo un camionero que perdió la vida por una persona que le dio un navajazo. Por lo tanto, están muy sensibles y está claro que los conductores de transporte, como decías, Pulpo, transporte internacional, se juegan la vida en las áreas de descanso europeas, donde un 75% de los robos se producen en esas áreas de descanso no seguras durante el descanso de los conductores. La zona europea con mayor número de aparcamientos seguros es Bélgica, y curiosamente es donde se producen menos robos en camiones. Los cálculos son que Europa necesita 400.000 plazas de aparcamientos seguros nocturnos para camiones. De las 300.000 actuales, tan solo 7.000 plazas pueden considerarse seguras. Ahora parece que el Parlamento Europeo se ha implicado con la seguridad de los conductores de camiones y la considera un tema de urgencia. Para ello, no solo son necesarias cámaras, sino también personal, con medidas también de botón del pánico, más iluminación y mayor control.
Muy bien. Máxima protección a nuestros camioneros, que si el mundo del camión se para, se queda parado todo. Y se lo tomen en serio. Efectivamente, que las autoridades se lo tomen muy en serio. Carmen Gutiérrez, Javier Guerrero, José Nadal, María Luisa Leguía, Alberto Cuesta, Mari Carmen Hachán Sánchez y Esteban PH, ponedores que nos acaban de seguir, que nos están escuchando ya, Alfonso, y les damos la bienvenida y las gracias porque me acaba de saltar su nombre en grande en mi ordenador aquí en facebook.com/poniendo las calles. Bueno, no es el caso de los conductores profesionales que están acostumbrados y obligados, pero sí que el resto de los conductores, la gran mayoría, tiene mayor riesgo de fatiga al volante si no descansan, por ejemplo, en viajes largos por carretera. Esto es muy importante.
Ya lo creo. La mayoría de los estudios de seguridad vial recomiendan hacer una parada para descansar cada 2 horas o cada 200 kilómetros aproximadamente. Según un estudio e informe elaborado por la Fundación CEA, destaca un dato preocupante, que el 12% de los conductores españoles reconoce no parar nunca en un viaje largo por carretera, y un 10% de los encuestados admite que solo realiza una parada en un viaje largo si necesita ir al baño. Por contra, el 74% de los conductores el viaje de vacaciones es para disfrutar y no les importa parar varias veces. Y por último, 6 de cada 10 prefiere viajar por la mañana y solo el 25% de madrugada.
Uh-huh, muy interesante. Mira, hay un ponedor que se llama Oscar, Oscar Brandido. ¿Sí? Dice, Pulpo, esto es para Motorman. Hablaste, hablaste tú, sí. Alfonso, de la Kangoo TPRM, adaptada para la movilidad reducida, y dice, no la encuentro en la web de Renault. ¿Qué información le puedes dar?
A ver, te cuento, Oscar, hace unas semanas di esa información sobre esa Kangoo TEDS para el transporte de personas con movilidad reducida, con la novedad en su categoría como la rampa de acceso deslizante exclusiva situada en los bajos del vehículo modelo de la filial Renault TEDS. Pues bien, no lo encuentras en la web oficial de la marca porque se empezará a vender en octubre de este año, algo que en su momento yo no comenté, por lo tanto no podías encontrarlo.
Uh-huh. O sea, es la información privilegiada que tiene Motorman y que comparte con los ponedores.
Adelantamos, pero no fijé la fecha en que se ponía uh-huh. a la venta.
Bueno, por lo menos le ha respondido a Óscar, que seguro que se siente súper feliz de haber obtenido respuesta. Otro ponedor, por ejemplo, que se llama Raúl, nos escucha desde León. Dice, Pulpo, sí. Yo soy transportista de toda la vida, tengo una duda. ¿Los neumáticos tienen fecha de caducidad? ¿Cuándo es recomendable poner fin a su uso?
A ver, en principio no existe ninguna norma, reglamento o directiva que regule la fecha de caducidad de los neumáticos, ni obligue a sustituirlos cuando cumplan una fecha determinada. No obstante, existen recomendaciones de la Organización Técnica Europea de Neumáticos responsable de los neumáticos que son fabricados y vendidos en la Unión Europea y afirman dos cosas. Una, después de 5 años de la fecha de montaje, los neumáticos de montaje en el vehículo deben ser revisados por un profesional por lo menos una vez al año. Y la segunda, y por simple precaución, a los 10 años desde la fecha de fabricación indicada en el flanco del vehículo, se recomienda su sustitución, su cambio por unos nuevos, aunque el límite mínimo legal permitido de 1,6 milímetros.
Uh-huh. Bueno, pues déjame que mande un saludo a Miriam Gaspar, a Gustavo Granados, Eduardo Balbontín, Angelines Gómez y Locandi Vega. Se acaban de sumar a nuestro Facebook. Les damos las gracias porque toda esta gente te está escuchando a ti, pero luego muta y se queda escuchando a Herrera en Cope. O sea, ahí te lo dejo, ¿eh?
Ya lo creo.
Ya te lo dejo. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de Arla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso Motorman.
Un abrazo.
Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, en este miércoles 21 de julio de 2021. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Qué buen rollo me da esta canción. Ya significa que el programa está finalizando, que dejamos de poner las calles porque ya las hemos dejado puestas. Pero tenemos que repasar algún que otro acontecimiento importante en el mundo de la música. Hoy, por ejemplo, está de cumpleaños uno de los grandes de la música, el gran Cat Stevens. Qué bonita canción este Morning Has Broken. Hoy está de cumpleaños, 74 añazos. Su nombre original es Stevie Demetri Georgiou. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Qué bonita pieza musical, qué suerte tenemos de poder escucharla ahora mismo en la cadena COPE, es un auténtico lujo. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven. Me dice Pachi, por favor, Pulpo, ¿me puedes decir cuál es tu Instagram? Pachi, lo dije ayer, te lo repito hoy, no pasa nada. El Pulpo guión bajo oficial. Ahí he colgado la foto con la camiseta, por si la quieres ver. Este tranquilo y sensible cantautor de orientación folk rock triunfó en los años 60 y en los 70, pero fíjate, en el 77 se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Yusuf Islam. Se retiró de la música, regresando con este último siglo con temas un tanto extraños. Él es el autor de esta gran canción, este Wild World. It's hard to get by, just to pull a smile.
Misión cumplida, calles puestas. Comienza el proceso de mutación. El ponedor se convierte en fósforo y en fosfonauta. Y nos quedamos escuchando a Pilar García Muñiz, Herrera en COPE, aquí en la COPE. Sé feliz, hasta mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, eso. Buenas tardes.
Diamar le escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír.
Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los sondeos electorales en Perú vaticinaron antes de la celebración de la segunda vuelta que el candidato electo acabaría siéndolo por una escasa diferencia. Y así ha sido. Pedro Castillo ha sido proclamado presidente con una diferencia de 44.000 votos con relación a su adversaria Keiko Fujimori. La sociedad peruana no ha sido capaz de apostar por un candidato fuerte que consiguiera aunar una mayoría política. Así las cosas, Castillo inicia su andadura con problemas objetivos directamente relacionados con su frágil legitimidad electoral. Desde Alan García en adelante, todos los presidentes han pasado por la cárcel o tienen cuentas pendientes con la justicia por casos de corrupción. A los ciudadanos se les ha agotado las alternativas tradicionales y al final Pedro Castillo se ha alzado con la presidencia.
Durante más de un mes, Fujimori ha intentado impugnar los resultados electorales. Finalmente ha accedido, pero todo hace presagiar que no habrá tranquilidad para Castillo y su gobierno. La regeneración de la vida política, el abordaje de la crisis agravada por la pandemia, la prudencia en la toma de las primeras decisiones y la búsqueda de grandes acuerdos son algunas de las tareas que aguardan a Castillo. Las élites desconfían de este maestro de escuela y líder sindical, mientras que los ciudadanos de las zonas rurales más pobres son las que le han aupado al gobierno. Combinar ambos polos y buscar el equilibrio no será fácil para quien acaba de llegar a la vida política y no goza de mayoría en el Congreso. Pero como todo gobernante recién nombrado, merece 100 días de paz.